quieres verte esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola, buenos días. Comenzamos Qué Locura de Radio con muchas ganas, mucha fuerza. Estamos aquí de nuevo y bueno, vamos a hablar de todo un poco, de fútbol, de ciclismo, de Asanje, de los niños de Córdoba, de la subida del IVA, bueno, etcétera, etcétera. Y voy a presentaros, hoy es 6 de septiembre, y voy a presentaros a nuestros compañeros de la radio. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Buenos días, Juani.
Buenos días.
Buenos días, Tommy. Ángel. Jesús. Simón. Y Inma.
Hola, buenos días. Empezamos a presentarnos otra vez porque están mal los micrófonos apagados, así que, por favor.
Te voy a decir,
Seguimos presentando.
Hola.
Hola, buenos días. Yo soy Tommy.
Yo soy Jesús. Yo soy Simón.
Yo soy Isabel.
El Ángel.
Hola, yo soy Inma.
Y yo, Juan.
Noticias candentes.
Y yo, Johnny.
Noticias candentes.
Bueno, y que hoy es 6 de septiembre y comenzamos.
¿Qué es Cura de Radio? Hola, buenos días. Soy Jesús, esto es Qué Locura Radio. Estamos en la sección de fútbol. Vamos a hablar de una noticia que pasó la semana pasada. Bueno, Cristiano Ronaldo asegura que su tristeza en el Real Madrid no es por dinero. Tranquiliza a la afición. Y al segundo día habló. O mejor dicho, escribió. Cristiano Ronaldo por fin rompió ayer su silencio tras dejar tambaleando los 200 del Bernabéu. El pasado domingo, al anunciar que estaba triste en el Real Madrid, lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter. Sé que mis palabras han creado un gran revuelo. Me han acusado de querer más dinero. Pero aún algún día se sabrá que esa no era la causa de mi tristeza. Ronaldo negó así las especulaciones aparecidas en varios medios donde se insinuó que le había pedido una mejora de sueldo a Florentino Pérez. De 10 a 16 millones por año. O el que tenía un cheque blanco de Manchester City para regresar a la Premier League. La estrella Jusa también tranquilizó a la afición blanca. Garantizó que mi motivación, compromiso y deseo de ganar todas las competiciones no se verá afectado. Tengo demasiado respeto al Real Madrid y a mí mismo para dar menos de lo que soy capaz. Abrazos a todos, madridistas. Bueno, eso es una noticia de Isidoro Orlando, fue lo que dijo en internet. Pero también hay una noticia que está fresca. El Atlético de Madrid presenta a Cisma. El lateral sevillano de 30 años firma por un año. Por otro lado, los rojiblancos vencieron ayer 1-0 al Atlético.
Al Ain.
En un amistoso. Bueno, uno. Sabéis que Falcao ha hecho historia en el fútbol.
Hombre, ten en cuenta que metió 3 golazos en la Supercopa de Europa, que metió 3 goles ante el Chelsea, un campeón de Europa como es el Chelsea, y eso no lo hace cualquier jugador del mundo, meter 3 goles a un campeón de Europa. La verdad que yo, como madridista, reconozco que es un grandísimo jugador Falcao.
¿Y cómo le quieren?
Le quieren mucho en el Atleti.
¿En su tierra,
en Colombia, sí.
Es como una especie de Messi, ¿verdad, Simón?
Sí.
Es como Messi, todo el mundo le quiere, aplaude porque tiene arte.
Sí.
Es el número 15, ¿no? De Cisma. ¿No? El número 15, me
parece. Sí, 15. Yo como madridista quería decir, ahora que has dicho esto, Jesús, de Ronaldo, que desde aquí le diría a Ronaldo que recapacite, que realmente la afición, no sé, que si le quieran, que siempre habrá algunos que no. Es un gran jugador, lo ha demostrado en el tiempo que lleva en el Real Madrid. Hay que darle ánimos a Ronaldo, pero también es verdad que él no debería haber dicho que está triste, porque
la gente
pueda pensar mal de él, y ahí que pienso que le ha cagado. Ronaldo... Claro. Piensa lo que has dicho y recapacita.
Claro, hay gente
que... ¿De qué locura de radio?
Claro, no, es que hay gente que le sienta mal eso. Hay gente que le da igual, gente que no le importa, hay gente que le sienta mal. O sea que, bueno, un día un mundo puede estar triste, yo creo, ¿no?
¿Pero que le sienta mal y qué?
A algunas personas, lo que ha dicho.
Es que según... Ahora que estás en el tema de estoísma, según Ronaldo decía que la afición no le quería, o que no le animaba como antes, no le apoyaba como antes. Entonces él por eso se siente, es una de las cosas por las que él se siente triste, que no se ve respetado en el Real Madrid, no se ve admirado en el Real Madrid por parte de los seguidores. Pero claro, es que en Madrid son muchos seguidores. Habrá parte de afición que le quiera y parte de afición que no le quiera. Es como todo. A ver, no puedes gustar a todos. O a lo mejor sí, alguna gente que gusta a todos, pero en este caso Ronaldo ahora mismo no está a gusto de todos.
Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor el hombre es que no lo aguanta, a lo mejor quiere que le quieran todos.
Ya, eso sí, ya, hombre, eso es bonito, claro.
Pues
que
chico, arroy agua.
Vete a ver un partido del Parla. Estamos en segunda división.
Cristiano Ronaldo es el de Madrid, como de Messi, Falcao.
Al cabo, sí. Es bueno. Bueno, vamos a dar paso a una canción que se llama Eres el alma, se llama Galilea. Que os guste. Os espero.
Y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. me mira. Es ella, no es ella, lo sé, no lo sé. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No, no me falles, las cosas buenas pasan solo una vez.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura del radio?
No lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis.
Buenas, me llamo Simón, aquí en qué locura de radio, y voy a hablar de la fiesta de Parla. Este viernes, 7 de septiembre, comienza la fiesta de Parla, en Parla Este, me parece que es en planeta Sistema Solar, a partir de las 10 de la noche de un pregón, ahora mismo no me acuerdo quién era, y a las 10 y media por ahí aproximadamente empezará a cantar, a actuar, Bustamante. Lo recomiendo desde aquí, desde Parla, que vayáis a verle, que es un gran cantante. Luego el sábado viene Dover, también otro gran grupo musical, el domingo vienen los Inhumanos, y luego a partir del lunes hay uno, tengo aquí de cartelera, pero podéis consultar en el boletín de Parla. Luego, a las personas que les gusten los toros, vienen el cordobés el lunes, el Fandi y el Cid. Que yo, a mí no me gustan mucho los toros, pero principalmente el cordobés es un gran torero y os recomiendo que vayáis a verlo, de aquí, de qué locura de radio. Y bueno, si tenéis alguna cosa que decir a alguno de mis compañeros, ahora les doy paso.
Pues sí, yo pido que soy el cordobés, el jamón, y yo voy a torear aquí, en Parla.
¿Cuántos toros vas a torear?
Pues yo, no sé qué, porque yo estoy, voy a estar ocupado de los jamones.
Nada, que el lunes es fiesta y no hay nada en Parla.
Sí, los toros, bolo, ¿dónde te enteras?
Bueno, el centro, digo.
Ah, el centro está cerrado, sí, el centro ya el lunes este 10 de septiembre permanecerá cerrado. Pero bueno, no significa que no haya fiestas en Parla, que las habrá, y habrá actuaciones, habrá grupos, habrá folclore, habrá un poquito de todo. Y espero, recomiendo que no vayas a la fiesta de Parla.
Va a haber Bustamante, ¿verdad?
Bustamante, el viernes, 7 de septiembre.
¿Y quién más?
Luego vendrá el sábado Dover. El domingo los Inhumanos.
¿Dónde? ¿En Parla?
En Parla este, en Planeta Sistema Solar. Cogiendo el tranvía de Parla en la estación del tren, llega todo el mundo que quiera ir, va, ya, en 10-15 minutos ya están allí.
Pues si no me contarás que... ¿Tú piensas ir, Simón?
Yo sí. Yo principalmente con mi madre y con mis hermanos. ¿Y hay fuegos? Y a las 12:30, los fuegos artificiales.
O sea, si vivís en un piso alto, lo veréis.
Que yo a lo mejor, no sé si lo veré o no, pero porque mi hermano trabaja de madrugada, se tiene que levantar a las 12:30 de la mañana el sábado, madrugada el sábado, entonces claro, a lo mejor no podría verlo por no poder ir con él. Pero bueno, os recomiendo a vosotros que veáis los fuegos artificiales.
¿Y la fiesta? ¿Se iré para la y si usted no está en la misa de radio? Bueno... Simón y yo somos de Parla, somos compañeros de aquí del centro. Y bueno, pues que la fiesta, pues que esto es algo, comer algo por ahí, un refresco por la feria. A la feria, ¿no, Simón? A la feria.
Principalmente yo me quedaré allí en el recinto ferial.
jugaré alguna a la tómbola, porque hay algunos años no han tocado, algún año que nos toca, que nos tocaron cuatro bingos, en madre a mí y a mis hermanos, que la gente casi nos pega porque prácticamente era un bingo detrás de otro. Y claro, de seis partidas que tocaran cuatro bingos no es fácil. Pero bueno, esa
pues
es la suerte.
Yo que llevo 45 años viviendo en Parla, va a ser ahora en septiembre, pues es que ha cambiado muchísimo. Porque antes se hacían en el...
¿Aquí al lado?
No, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento antiguo. Ah. Y en el centro, que está ahora el nuevo, pues ahí era el baile. Y luego, muy cercano, pues ponían los fuegos. Y detrás hacían los entierros, que me acuerdo yo de los carros, que la gente se montaba. Más luego, es que ha sido muy diferente. Luego ya lo fueron trayendo más para afuera, para afuera, para afuera. De hecho, me acuerdo yo que había un toro, le llamaba el toro de fuego, que le ponían su... En las cornamentas le ponían su fuego. Y era muy divertido. Pero un año llovió mucho, mucho, que ya lo quitaron y ya no volvieron.
Pues yo, Juan, no me acuerdo de eso. Claro, yo soy más joven que tú, pero de todas formas no me suena a mí eso del fuego, de cuernos de fuego.
Sí.
¿Sabes cuánto tiempo hace eso?
Te estoy diciendo que yo ahora voy a hacer 45 años que vivo aquí en Parla.
¿Y cuánto tiempo hace eso? Que tú veías eso.
45 años,
claro, nacido, claro,
que yo vine, yo ahora mismo tengo 51.
O sea, tú eras una niña, claro, cuando eso.
Claro, yo vine pues para empezar el colegio, los cuatro colegios que había.
Sí, yo me acuerdo que tenía que, bueno, eso fue más tarde, que tenía que ir al colegio en autobús, porque no había, donde vivo yo en Viventus, no había colegios, tenía que venir al colegio aquí de... Este, ¿cómo se llama este de aquí, que está aquí en esta carretera, Pablo Casal? O sea, cuando vine con Carlos, Poncha, de Mérida, alguno de estos. Estos que están aquí.
Es que les han cambiado mucho los nombres a estos colegios, porque uno era Francisco Franco, el segundo que hicieron fue el Carrero Blanco.
Les han cambiado el nombre, claro.
A todos, porque ahora es el Margarín.
El Margarín, verdad.
El Tierno Garbán o algo así, me acuerdo ya de los nombres, porque ya mi niña, la pequeña va a ser 23 y la mayor 25 ha hecho, o sea que, pero es que era todo muy diferente, van cambiando. De hecho, lo que venían eran orquestas, no como ahora que te traen artistas invitados. Yo me acuerdo que cuando empezaron a traer artistas, era recintado, lo tenías que pagar. No es como ahora que entras a la carpa esa del Parque Sur. Y... O sea, que es que ha cambiado en todo, la... según yo voy viendo los años, va cambiando. Es lo mismo que los entierros, antes eran por la noche y ahora son los domingos y los lunes.
A partir de las 8 de la mañana.
Por la mañana, temprano.
Que yo este domingo, si Dios quiere, a verlo, porque hace mucho que no voy. Me gustaría verlos. Bueno, pues desde aquí, ahora voy a dar paso, bueno, no sé si Isabel tiene que decir algo.
De todas formas, lo que decís, yo me parece bien que todo haya evolucionado, incluso las fiestas de Parla, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo de los toros, que le pongan fuego, no me parece muy bien, la verdad, me da pena, me da pena. Aunque es una tradición, si todavía siguen haciéndolo en muchos pueblos, pero vamos, en mi opinión...
No, aquí no eran toros.
Una becerra, lo que fuera.
No, era un hombre que se le ponía la cabeza de toro.
Ah, toro, entonces perdona.
Y a los cuernos los prendía.
Eso es distinto, pero vamos, que yo, las fiestas de Parla, os invito a que vengáis porque están muy bien y vamos, que la gente, los fuegos artificiales son preciosos, hay cantidad de actuaciones para los niños y para los adultos, o sea que eso, la gente que viene, a mí me gusta, ay, me gusta lo que vienen. Y el cordobés también me gusta, lo que pasa es que los toros ya no voy hace mucho, pero... pero vamos, que está bien, que os animo, entre todos, vamos, os animamos desde Qué Locura de Radio, que vengáis a las fiestas de Parla.
Bueno, pues ahora vamos a pasar una canción de... Es una canción movidita de Puletron 4, que se ha dedicado a todos los oyentes que nos escuchan. Espero que os guste. DJ Supreme.
De esa canción, Carmen de Simón, que se dejé yo que la pusiera, bueno, mejor que quería ponerla, que no es verdad, pero y un tema que me ha gustado mucho y me trae recuerdos Me ha gustado.
La verdad que es una canción bonita, como tú dices, me trae muy buen recuerdo cuando tenías 20 años. ¿Dónde estarán ya? Porque ha llovido mucho, ya tengo casi los 40. Pero bueno, que me quite bailar, que me traiga unas fiestas sanas, eso sí, sin drogas, sin alcohol. Está por Torrevieja, en Valencia, en muchos sitios, en la Comunidad de Madrid, y me lo pasa en los Reyes, también que muy bonito, y me lo paso muy bien. Que me quite bailar.
Bueno, yo soy Juani y voy a hablar un poco del ciclismo, que la Vuelta a España. El aspirante campeón, Purito, el catalán cada vez más cerca de Madrid, sabe que Contador se lo pondrá aún complicado. Purito Rodríguez, de 33 años, podría ganar su primera gran vuelta. A una gran vuelta, a una edad madura, no frecuente en los últimos años en el ciclismo. No me vale otra cosa que ganar. Tengo que morirme a sus ruedas. Si al final soy segundo, me habrá ganado el mejor. No Perico, el de los palotes. Contador, ahora voy a hablar un poco de Contador. Contador no tira la toalla y anuncia que atacará sin desmayo. Tengo una forma de correr y no la voy a cambiar. Lo intentaré hasta el final. Mi estado no es el que tuve en otras carreras a las que llegué más rodado. Todo o nada. El palmarés de Alberto Contador, de 29 años, demuestra que no es un corredor de medias tintas. O sube al podio como primero o no acaba entre los tres primeros. Valverde ejerce de salvavidas del Movistar. Aquí lo ponen como tercero. La actuación del murciano enmascara la mala suerte de Cobo. Alejandro Valverde, líder del Movistar. Vuelvo a sentirme bien encima de las bicicletas. Yo tenía hecha una lista de los ganadores, pero en vista de la carrera de ayer, va primero Contador.
No.
Sí. Ayer ganó Contador.
¿Ha remontado Contador?
Sí, estaba con el primero, por ejemplo, que era Valverde. Tenía, por ejemplo, yo tengo aquí puesto, tenía 63 con 38 con 24. Y Contador tenía 63 con 28. Se llevaban, pues nada, 4 puntitos. Bueno, o segunditos, o como le llamen. Y ahora la lista está Contador por STB con 68,754. Y Valverde está a 6 con 8,54, así, ¿no? Más o menos. O sea, cara Valverde va el segundo. Y los siguientes, pues, han cambiado un poco también. Bueno, Rodríguez sigue siendo tercero. A 2 minutos con 28. Pero bueno, ayer, después 5, ha ganado Contador, que es de aquí al lado, de Pinto.
Es pinteño, de Leito de Parla.
Sí. Sí, porque el otro es catalán. Que no tengo nada contra ningún...
Una ciudad española.
Ninguna. Para mí es España y es España.
¿Algo más que decir, Juaní?
¿Eh?
¿Algo más que decir?
Pues nada. Me he perdido alguna carrera que otra. pero bueno, lo he sacado por el periódico para que estéis un poco
informado,
más enterados, porque así como acabamos de empezar y estamos entre la fiesta de Parla, entre el ciclismo que ya acaba prontito este fin de semana, ¿no?
No sé, termina, le queda poco.
Yo creo que terminará el domingo, como siempre en todo
Madrid, ¿no?
En Madrid,
claro, la capital.
Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo.
Pues yo quisiera comentar, con permiso de Isabel, que de aquí dar mi apoyo a Alberto Contador, que es un grandísimo corredor, que se, no sé lo que le ha pasado con el problema que tuvo de apaje, si la han suelto o no, pero sí, la han suelto. Sí. Me alegro que le hayan suelto y bueno, y ojalá gane el Tour Alberto Contador.
Que son injusticias que hacen en el deporte, y más cuando gana uno, pues ala, a tirar del saco. Hay algunos que sí, se dopan, como en cualquier deporte. Tornuda, tornuda.
No, no, porque no quiero que se oiga por la radio.
Pues eso, que enhorabuena para Contador. De hecho, aquí tenemos compañeros que son de Pinto, compañeras.
Compañera de Pinto.
Elena y Raquel, que no han venido hoy, ninguna de las dos. Y nada, enhorabuena y adelante, ¿no?
Yo me acuerdo, como llevo tantos tiempo aquí en Parla ya viviendo, un año pasó la vuelta por Parla.
Sí, sí, me acuerdo yo.
Por no me acuerdo.
Por los lugares.
Sí.
Por los lugares de Parla.
Por lo que era la antigua carretera
de Toledo. Toledo. Sí, sí, por ahí pasaron, por ahí pasaron.
Lo decía para que sepáis que por Parla también ha pasado la vuelta ciclista a España.
Mérito para Parla, mérito para Parla.
Estaba a tope.
Estaba a tope de parleños ahí.
Sí,
parleños.
Y que fuera.
Fuera.
Bueno. Pues ahora
no se dijo
me gustaría de... que pusierais una canción de Cecilia, un ramito de Cecilia, un ramito de violetas, para alegrarlo de Contador.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía versos, dime quién era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos amante su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, 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 la.
Juliana Sanz, un inocente peligro. El día 21 de agosto de 2010, a petición de la policía sueca, la fiscal María Jarjevo coordinó la detención de Juliana Sanz, acusada de la violación de Anna Arding, que tenía vínculos con grupos opositores cubanos. La fiscal retiró la acusación poco después, afirmando que no había razones para sospechar que él estuviese involucrado en una violación. En septiembre de 2003, digo de 2010, perdón, la fiscal superior sueca, Marianne Ni, consideró que había suficientes razones para creer que el delito había tenido lugar y que éste debía ser calificado de violación, y en consecuencia ordenó la reapertura de la investigación preliminar contra Assange por un presunto delito de violación. El señor Assange, fundador del famoso sitio Wikileaks, tiene 2 órdenes de detención en Suecia por presuntos delitos de, respectivamente, violación en el caso de Anna Arding y de acoso sexual en el de Sofía Willen. Assange, quien se mantuvo oculto desde que comenzó el caso, reconoció al principio haber alternado con las ambas, pero no quiso confirmar que había tenido relaciones sexuales con ellas, cosa que sí hizo posteriormente. Sin embargo, negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña de intoxicación contra Wikileaks. Debido a su huida del país, la policía solicitó la intervención de la Interpol. El 20 de noviembre, este emitió una alerta roja máxima prioridad de búsqueda y captura para su extradición a Suecia, acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción. A principios de diciembre se revela que Assange puede estar escondido en el sur de Inglaterra y que intentaría negociar su declaración ante la policía británica por los delitos de que se le acusa. El 7 de diciembre, cumpliendo la orden europea de detención internacional emitida desde Suecia, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Londres después de haberse presentado en una comisaría por voluntad propia. 9 días más tarde fue puesto en libertad bajo fianza, después de que un tribunal británico rechazase un recurso presentado por la Fiscalía sueca para mantenerle en prisión. El día 24 de febrero de 2011, el juez británico Howard Riddell permitió la extradición de Assange a Suecia, ya que consideraba que este país ofrece todas las garantías judiciales. Rechazó los argumentos en su defensa, según los cuales en este país no tendría un juicio justo, dado que los medios y la opinión pública están en su contra, hallándose estos bajo la influencia del primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt, que le consideró culpable públicamente. Assange, sus defensores y sus seguidores temen que desde Suecia se le extradite a Estados Unidos, donde los ultraconservadores han pedido que se le juzgue por espionaje y traición, lo cual podría suponerle la pena de muerte. El martes 19 de junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de la República de Ecuador en Londres, Inglaterra, y solicitó asilo político. El gobierno ecuatoriano dijo haber analizado la petición de asilo en términos de defensa de los derechos humanos, más que por cuestiones de carácter meramente político. Asimismo, el Ejecutivo ecuatoriano consideró que la vida de Assange corría peligro con una supuesta extradición a Estados Unidos, donde está vigente la pena de muerte. Las autoridades británicas afirmaron que cualquier petición de salvoconducto para Julian Assange, una vez concedido el asilo, sería denegado, y que de ser necesario, incluso, detendrían a Julian Assange en las instalaciones de la Embajada Ecuatoriana. Estas declaraciones fueron refutadas por el canciller de Ecuador, y fijó el día 16 de agosto como el día en que Ecuador revelaría la decisión tomada respecto al asilo. Finalmente, ese mismo día, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció la decisión de la República de Ecuador de conceder asilo a Julian Assange. Bueno, ¿y qué os parece todo esto? Vamos, a mí me parece que esto de que los británicos salten la legalidad internacional por el foro de esa base de la parte, me parece fatal.
Yo no me he enterado muy bien, pero sí que creo que, por lo visto, es una persona que es inocente, pero que la quiere meter en la cárcel o algo así, ¿no?
Exactamente.
Pues me parece muy injusto, no sé, si es una persona inocente, que no la juzguen. No
es
sé
que, qué. O sea, él recibió 2 denuncias de... Él siempre ha destapado los secretos de Estado, de declaraciones en contra de los derechos humanos y tal. Entonces, él ha sido acusado en Suecia de haber cometido abusos sexuales y violación. Entonces, él se refugió en la embajada de Ecuador, en Londres, para que no le detengan.
Yo la verdad es que no tengo muy claro si el tema de los abusos sexuales, si es cierto, o realmente se han inventado un bulo para meterle en la cárcel, porque realmente, claro, la historia de espionaje que tiene este hombre es bestial. Él ha destapado muchísimos documentos que, claro, que puede suponer un peligro para muchos gobiernos y para muchos países. Sí.
Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora es un danzante ecuatoriano que personalmente me gustaría dedicar a Julian Assange y a las Pussy Riots, quien acaba de ser condenada por ejercer la libertad de expresión. A ellos, esta canción de Jorge Enrique Adum en versión de los Calchaquis, llamada Danzante Ecuatoriano, también conocida como Danzante de la Ausencia.
Hola, soy Carmen y quiero hablar de los niños de Córdoba, que después de 11 meses se ha temido lo peor, encontrarlos, bueno, de la muerte peor que puede haber. Y este hombre no tiene palabras porque es un sinvergüenza, no hay calificativos para decírselo. La policía, yo creo que ha tardado un poco o la Guardia Civil, que ha tardado un poco en averiguarlo, porque creo que desde el principio tenían como los huesillos o algo, pero decían que eran de animales y que yo creo que esto se tenía que haber resuelto antes, pero bueno. Y a mí me da mucha pena a los niños y a él que se pudra en la cárcel. A la madre también me da mucha pena y nada más. Nada más que estén en el cielo los pobrecitos niños.
Te lo decía comentar ahora que has hablado tú, Carmen, que me parece, no sé cómo puede haber personas en este mundo con tan poca sangre fría o tanta sí. sangre fría de... Porque supuestamente han sido que al final los restos de esas personas que supuestamente son los de los niños.
Sí.
No sé cómo un hombre puede ser capaz de quemar a sus propios hijos, incinerarlos, no sé, intentando evitar pruebas, aunque lo más probable es que la justicia le condene, porque ya es el, principal sospechoso, 20 años por cada hijo.
Mm.
Y no sé, no tengo, como tú dices, no hay palabras para descalificar así sinvergüenza, no hay palabras.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pienso que no hay palabras, que una persona, o sea, no puede, no sé, por unos niños hacer eso. Es increíble lo que ha pasado. Yo pienso que cuando hay algún problema, como decían que había en una pareja, lo que sea, porque siempre tienen que pagar esos niños. No tienen por qué, o sea, este hombre... no se merece absolutamente nada.
El aire que respira.
Absolutamente nada. Lo que ha hecho con esas criaturas no puede hacerlo. Eso no se puede hacer, eso no lo hace nadie. O sea, yo estoy de acuerdo con la madre, todas las manifestaciones que han hecho, todo. Estoy muy de acuerdo porque si a mí de verdad me ha llegado muy a fondo, ¿no? Porque las que somos madres sabemos lo que se siente por un hijo y es muy duro, tiene que ser muy duro, muy duro. Entonces desde aquí, pues yo que sé, darle ánimos, aunque en estos momentos será muy difícil que nos escuche, pero bueno, pues eso, que esperemos que esto no vuelva a suceder más, es lo más importante.
Bueno, la canción que he cogido, Roberto Carlos, Un millón de amigos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y a
así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Noticias candentes.
Deportes.
Tienes muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis.
Los altos niveles de paro y la caída de la afiliación registrados en España a lo largo de la crisis llevan años poniendo a prueba, deteriorando las arcas públicas, y es que el progresivo aumento de los gastos y la caída de la recaudación suponen un desafío para el Estado a la hora de hacer frente a sus obligaciones. Un desafío primero para la seguridad social, y el pasado julio tuvo que recurrir por primera vez a fondos de prevención y rehabilitación para pagar las pensiones, tal como reconoció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. ¿Qué opináis?
Pues yo pienso que la situación en España se está poniendo muy complicada. Este mes el paro subió de casi 40.000 personas. Pienso que como esto no se arregle, hay personas que ya me están diciendo por ahí que esto va para largo, para 4 o 5 años de crisis, pero yo espero que sea menos, porque si no nos vamos a morir, yo creo, entre comillas, nos vamos a morir de asco, porque claro, yo la situación que tengo actualmente no me puedo quejar porque tengo una paguilla, pero bueno, no puedo que gane mucho, pero hay muchas personas que no tienen ingresos, que están parados, su parte de sus familiares están parados, no cobran nada y lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Y ya te digo que como esto no se arregle, no se vamos a escapar.
Y la verdad que hay gente que pasa mucha hambre, y yo lo entiendo, porque también pasa hambre. Y aunque parezca que no me falta nada, pues soy como todo el mundo. Todos necesitamos.
Evidentemente.
Sobre todo para comer, para todo.
Comer, vestir, asearse, en fin, son muchas. El ser humano, con perdón, salimos caros, porque a lo largo de, si vivimos 80, 90, 100 años, tú fíjate tú lo que salimos, lo que nos sería...
¿Salir por ahí a tomar algo?
Sí, pero me refiero a lo que nos costaría una vida humana, lo que cuesta salir adelante, entre comida, bebida, entre, en fin, cosas necesarias de la vida, de aseo, de todo.
Ahora que sube, mire el IVA, el líder no IVA.
¿Dónde?
El líder. Voy a Líder, anuncios, me voy a Líder.
Yo lo que quería aclarar una cosa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, cultura en España tenga un 21% de IVA, mientras que en Alemania tiene un 7%? ¿Cómo puede
¿Cuánto?
Ser
posible? ¿Cuánto Alemania?
7%.
Mucha diferencia, ¿no?
Una diferencia enorme.
Pero ten en cuenta que en Alemania hay mucho menos paro que en España, machote. Sí, para tu información, no sé si lo sabrás tú.
Sí, sí.
No sé si lo sabrás.
Hombre, eso sí.
Lo sabías, ¿no? Hay mucho más trabajo en España, en Alemania. La gente vive más, en un mejor nivel, mejor calidad de vida que en España. En España, por desgracia, se ha vivido muy bien hace unos años. Porque yo me acuerdo, trabajaba antes de caer malo, pues me salía un trabajo y al mes tenía trabajo y lo encontraba rápido. Pero es que ahora, encontrar un trabajo es misión imposible casi.
Lo que te conté, Simón.
Hay gente que lleva 4, 5 y 6 años parados.
Sí.
Y gente que no está con depresión, claro. En mi caso. Gente que está normal, corriente, y llevan parados 4, 5, 6 años. Y no encuentran trabajo por ningún lado, porque claro, a lo mejor son gente como yo que no tienen carrera, no tienen estudios, más que lo básico, el EGB y poco más, y se la ve puta para encontrar un trabajo. O sea, está la cosa muy jodida.
Sí, si aquí estamos todos... aquí estamos todos agobiados, menos lo de siempre, menos lo de la familia real, que esos no...
Eso es.
Que esos no, despidas, no están abogados. Esos tanto rato chupando del...
Tienen sus buenos coches, su buena casa...
Ha tenido suerte...
Su buena ropa...
Sabía, les ha tocado y a vivir con los yates...
Ya vive.
Irse a esquiar...
A vivir del cuento.
Irse de caza... Voy, ¿qué más?
A las Olimpiadas, a la Eurocopa, se van a... En todos lados están...
Europa de Rey...
Europa
de Rey...
Llevan vida de reyes, nunca mejor dicho, llevan vida de reyes.
Sí, mientras además estamos intentando trabajar.
Hombre.
Intentando trabajar, eso se pega a la gran vida.
Claro, exactamente.
Claro. Es que es una panda de vagos.
Ahí está.
Escucha, claro. Pero, ¿tienes estudios? ¿Muchos estudios? ¿Tienes de Ferrell? ¿Tienes estudios? El príncipe estudia mucho. Ha estudiado y...
No, bueno, fue fastidiado y luego para pegarse a la gran vida.
Yo, de otra forma, antes que nos está contando nuestra compañera Inma... Quisiera decir por acabar que me gustaría haber sido rey, príncipe de Belén, príncipe de Parla. No, yo estoy muy contento como soy. Es broma, estoy muy contento con sé quién soy, aunque soy una persona como otra cualquiera, normal, corriente, pero bueno.
Sí, no eres ningún chupón como uno.
Exactamente. Lo poquito que he ganado en esta vida es trabajando, lo poquito que he ganado realmente es trabajando de mi sudor de enfrente y no,
bueno, ahora
no roba nunca nadie nada.
Seguidamente vamos a poner una canción de La Oreja de Van Gogh, Cometas por el Cielo.
Buena canción, buena música, buena chica.
Es mi novia, es mi novia.
Es la mía, cabrón. Bueno, pero perdón por lo de cabrón.
Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisar, porque solo tú me puedes enseñar.
Bueno, pues estamos aquí en
Creo Radio.
Radio, nos despedimos hasta la semana que viene a la una.
¡Una, dos, tres!
¡Creo Radio!